Neuquén 90.9 Río Negro Radio. Con vos.
Con el respaldo de Ferromundo, Pablo Wende te acerca a la economía que influye día a día. Ferromundo, todo lo que necesitas para tu obra u hogar.
Bueno, lo decíamos hoy al comienzo, este título de tapa del diario Río Negro también, ¿no? Argentina está transitando un convenio marco con Estados Unidos por intercambio comercial. Creo que uno de los sectores más importantes tiene que ver con la carne. En un ratito lo vamos a discutir. Pero ayer el presidente de la Nación, en Corrientes, decía lo siguiente con respecto a este acuerdo. Bueno, ahí lo tenemos, ¿eh? Justo salió una canción que no era, ¿eh? Pero el presidente ayer dio o disertó sobre distintos temas de la política y la economía local y dijo, entre otras cosas, que Argentina tiene que ser grande de nuevo. El eslogan que viene utilizando Donald Trump, ahora lo adoptó Javier Milei y esto decía.
La idea de hoy es básicamente replicar estas charlas que yo suelo tener con los inversores y que es mostrar el caso argentino, ya no desde los logros que hemos tenido a lo largo de los últimos casi 2 años, sino básicamente mirando de cara al futuro y mostrar todos los potenciales que tiene Argentina desde el punto de vista del crecimiento económico, es decir, por qué hemos entrado en el sendero que va a hacer a la Argentina grande nuevamente. Y en ese sentido, anticipando a parte de lo que voy a estar diciendo ya cuando entre en la parte de crecimiento económico, una de las cosas que quiero hacer, porque seguramente todos estaban acá escuchando las ponencias y todavía no están al tanto de la tremenda noticia que acaba de salir, es que hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos.
Bueno, y con esto, con esta noticia, vamos a recibirlo a Pablo Wende para saber de qué se trata en profundidad estos acuerdos o este acuerdo bilateral, o es un convenio marco. Creo que todavía es un convenio marco, todavía no un acuerdo firmado. Pablo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien.
Coincido que por ahora pasa a ser como un gran paraguas, con anuncios, como digamos, grandes titulares, después hay que ver cómo se ejecuta, de qué manera, qué alcance tiene, cuáles son los productos que podrían verse beneficiados, y después, bueno, hay un montón de temas, ¿no? Sí, claro. Inversiones de Estados Unidos en Argentina. Empieza después, no es algo que se gatilla de un día a otro, como pensando en lo que fue la intervención del Tesoro americano,
tal cual,
el swap de monedas, que si lo firmo ya el otro día puedo disponer de 20.000 millones de dólares, el tesoro de un día para el otro actúa en el mercado cambiario. Estos son temas ya más extensos, pero bueno, marcan una agenda y yo creo que lo más relevante es que marca también un gran cambio estratégico para Argentina, un país muy proteccionista,
sí,
que ha sido muy proteccionista en las últimas décadas, que exporta muy poco. Bueno, no llegamos a un 20% del PBI de exportaciones, lejos estamos todavía. Importa poco, es un país muy cerrado a nivel global, digamos, cuando uno mira la lista de países en el mundo, estamos muy abajo. Y entonces hay un cambio de mirada política, de decir, bueno, tenemos que ser un país más abierto al mundo, y el acuerdo con Estados Unidos va en esa línea.
Creo que los principales temas que se puso sobre la mesa son los aranceles, la quita de aranceles de algunos productos, tanto para Estados Unidos que ingresen a la Argentina y la Argentina hacia Estados Unidos.
Vamos a ver, sí, claramente lo que primero surge es eso, ¿no? Es decir, bueno, a ver qué va a pasar con los famosos aranceles. Recordemos que Estados Unidos se ha puesto mucho más duro en ese aspecto, sí, con el famoso día de la liberación ahí el 2 de abril, después se fue negociando con cada país, con Argentina también en algún momento se empezó a negociar, bueno, ahí está siempre el tema del acero, el aluminio.
La carne sobre todo, ¿no?
La carne.
Sí, claro.
Después hay productos, digamos, regionales, el limón toda la vida, ¿no? El problema para exportar limón a Estados Unidos, el maní. Ha habido guerra, la guerra del maní prácticamente, ¿no? Los problemas para, digamos, que el maní argentino se pueda vender en Estados Unidos. Pensemos lo siguiente, o sea, Estados Unidos es el principal importador del mundo. El país que más importa de todo el resto del mundo es Estados Unidos. O sea que el mercado es muy apetecible.
Sí, claro.
Cualquier cosa, digamos, que nos beneficie para poder exportarle más a Estados Unidos, es buena noticia. Hoy Estados Unidos es el segundo mercado de exportación de la Argentina. Ha desplazado a China. ¿Sí? Desde el 2023, pues uno dice, a China le vendemos soja, tenemos que estar bien. Se habla mucho de eso, ¿no? No, ¿cómo nos vamos a pelear con China? Si a China le vendemos soja, es estratégico. Bueno, a Estados Unidos le vendemos más que a China. Le vendemos casi 7.000 millones de dólares por año. El primer país, socio comercial de Argentina que le vendemos es Brasil. Y el segundo es Estados Unidos. Y tercero viene China. O sea, digamos, hubo un cambio en ese sentido, ¿no? Y lo que es exportaciones, esto es exportaciones de bienes, y después lo que es exportaciones de servicios, sobre todo economía de conocimiento, Estados Unidos es el principal importador de la Argentina. O sea, el país que más le vendemos, las empresas que se instalan acá para dar servicios, bueno, lo que más hacemos es venderle a empresas norteamericanas. Casi el 30% de lo que Argentina genera va a Estados Unidos. Digo todo esto para poner un marco del interés que tiene para nosotros eventualmente abrir más el mercado norteamericano. Ahora, después, si el arancel para el aluminio se va a mantener, si va, digamos, para Argentina hay un arancel general del 10%. Ese es en líneas generales. Después hay que ver cada caso particular y habrá que ver si algunos productos conseguimos que nos saquen el arancel directamente.
También ayer, o en las últimas horas, la Sociedad Rural Argentina, digo, nosotros somos un país productor de carne, de la mejor carne del mundo, si se quiere. En teoría pasaría, en teoría, porque recordamos que es un acuerdo, o un principio de acuerdo, de 20 millones de toneladas a 80 millones de toneladas para Estados Unidos. Digo, eso es lo que va a generar, entre otras cosas, el ingreso de divisas que siempre aportó el campo.
Es buenísimo, es buenísimo. Si esto se da así como dice la Sociedad Rural, es espectacular. Hubo incluso editoriales de Wall Street Journal diciendo que sería una excelente noticia que se exporte o que Estados Unidos importe más carne argentina. Así que eso sería una noticia buenísima. Hay restaurantes en Estados Unidos de digamos, de carne argentina que no venden carne argentina. Vende carne de Nebraska.
¿Y qué, por qué la hacen pasar como argentina? Como de...
Sí, o sea, son de restaurantes que tienen el nombre de Argentina y muchos, incluso restaurantes argentinos que están en Estados Unidos. Pero hay una cuota de, digamos, de carne argentina, como lo dijiste vos recién, para exportarla a Estados Unidos. Si esa cuota se cuadriplica, es una gran noticia. Argentina está exportando más carne. Tenemos un producto espectacular. Pero bueno, hay restricciones y tampoco no hubo un gran trabajo en los últimos, te diría, años o décadas para que Argentina pueda exportar más al mundo. Pero de vuelta, ¿no? Si uno no importa, es muy difícil que exporte. Claro. Entonces, cuando no hay reciprocidad en eso, es muy complicado. Aparte, para que las empresas puedan exportar, también tienen que importar más insumos. O sea, hay toda una historia ahí.
Sí, claro.
O sea, Argentina en los próximos años debería ser un país mucho más importador y mucho más exportador.
Total.
¿No?
Total.
Ahora, hay varios aspectos, hay un montón de cosas para charlar que seguramente las próximas semanas lo haremos. ¿Qué pasa con el Mercosur?
¿Qué pasa con el Mercosur? Creo que es una gran traba que tiene la Argentina, como le pasó a Uruguay en el periodo anterior.
Bueno, porque el Mercosur es una unión aduanera y una zona de libre comercio entre los países del Mercosur. Pero después es una unión aduanera que pone aranceles comunes entre todos los países. Entonces, Argentina supuestamente no podría cortarse solo y, no sé, a determinados productos de Estados Unidos bajar los aranceles porque se le canta. ¿no? O porque hay un acuerdo.
Bueno, pero
porque
le hicieron... ¿Te acordás que le hicieron? Sí, perdón, Pablo, sí, perdón.
No, el resto de los países va a decir, estás afuera del marco. Todos tenemos que tener el mismo arancel. ¿Sí? Porque el Mercosur tiene, por eso no le gusta a Milei, en filosofía es muy proteccionista. Es muy proteccionista. Es bueno, juntémonos todos, pongamos un arancel alto para defendernos de los productos que llegan de afuera, de las importaciones. Y esa es la filosofía del Mercosur. Entonces el Mercosur impide que se firme el Tratado de Libre Comercio de un país con otro país de manera bilateral.
Es el planteo que le hicieron a la calle Pou en el 2023, creo, en el Mercosur, cuando le decían que no podía comercializar con otro país, y creo que era de Europa, y la calle Pou hoy se puso firme, porque digo, si ellos no aceleran, el Mercosur no acelera con ciertas cosas que hace, creo que 20 años que está estancado en el mismo lugar y no genera nada, dice, Uruguay necesita crecer. Bueno, creo que la calle Pou en ese momento dio como un puntapié inicial eso de comercializar por afuera.
Milei ya había sido muy duro en el marco del Mercosur. Creo que ahora el presidente pro-tempore, no sé, por ahí estoy diciendo una pavada, es Lula.
Sí, Lula, Lula. Sí.
Lula. Cuando se hizo, digamos, la sesión para ponerlo a Lula como presidente, Milei fue muy duro respecto al Mercosur. Dijo, nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que Argentina crezca. Como diciendo, bueno, el Mercosur es como una camisa de fuerza, algo así, ¿no?
Sí, claro.
Que nos impide crecer. Entonces, ahí hay que mirar un poco más lentamente el modelo chileno. Chile tiene tratados de libre comercio con prácticamente todo el mundo. Con Estados Unidos, con casi todos los países de Asia. Tiene como 100 tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, es un país mucho más abierto, que importa mucho más, que exporta más. Y otros, algunos van a decir, sí, es un país que tiene menos industria también.
Sí, claro, claro.
Entonces es distinto, no es exactamente igual.
Nosotros tendríamos que en algún momento empezar a balancear esa industria. Lo digo porque si vendemos la vaca y compramos el zapato afuera, digo, teniendo nuestros propios recursos de materia prima, digo, en algún momento Argentina debería balancear eso.
Sí, sí, es una discusión, es un tema, ¿no? A ver, ¿qué industria puede
resurgir?
Sí, digamos, si uno mira, incluso ahora me meto con algún dato local, ¿no? Salió el número de empleo del INDEC, hubo datos de empleo y de salario en las últimas horas. Argentina perdió en los últimos 3 meses 33.000 puestos de trabajo en el sector privado. Y desde que Milei es presidente, más de 100.000. Es bravo el tema,
sí,
¿no?
Claro. O sea,
está un momento complicado y claro, se pierden puestos de trabajo por los sectores más afectados. Por la crisis, por la falta de demanda interna, son sectores mano de obra intensiva, construcción, industria manufacturera. Entonces, bueno, hay que ver de qué manera esos sectores se pueden ir recomponiendo en un contexto difícil porque claramente Argentina se está abriendo, hay plataformas internacionales que venden productos acá, aquí hay toda una discusión sobre eso, entonces, bueno, hay más competencia que antes. Y estos sectores son los que más sufren por la competencia y porque el mercado interno está flojo. Pero bueno, es un tema, digamos, para monitorear. Y después la otra cuestión que quería mencionar respecto al acuerdo con Estados Unidos son las inversiones. O sea, lo que dijo Scott Bessent, el secretario del Tesoro americano, cuando se firmó, digamos, cuando se hizo el acuerdo por el swap y también el Tesoro norteamericano intervino en Argentina y se invitó a los argentinos a votar a Milei, de manera explícita, lo que dijo Bessent en ese momento es hay un montón de inversiones norteamericanas que quieren ir a la Argentina. Pero para ir a la Argentina tiene que haber un marco adecuado para que esto suceda. No van a invertir en cualquier situación. Entonces, este tipo de acuerdos lo que busca es dar certeza a las empresas norteamericanas de que sus derechos van a ser cuidados. Eso es en Estados Unidos, no viene en Argentina como país general. Yo digo, bueno, la empresa americana...
Sí, sí, sí.
Argentina, ¿va a tener su marco regulatorio como corresponde o no?
¿Lo que buscan solamente es regla clara en lo jurídico?
Sí, sobre todo en lo jurídico, pero lo jurídico es muy amplio. En lo jurídico, en lo tributario, en lo laboral. Fíjate que en el acuerdo que se conoció ayer se habla de los derechos laborales. Algunos hasta dicen, esto yo creo que digamos hay que hablar con un experto en geopolítica, que Estados Unidos podría empezar a reemplazar producción que hacen en Asia por producción, por ejemplo, en Argentina. ¿No? Sobre todo, no te estoy hablando de la producción textil. Ahí hay una mano de obra muy barata que acá es imposible tener.
Indonesia.
Pero sí el acuerdo de OpenAI, por ejemplo.
Claro.
¿No? Que es un acuerdo de servicios, digamos, de inteligencia artificial, cosas que se podrían hacer en Asia y que Estados Unidos podría decidir eventualmente empezar a hacerlo en Argentina, ¿no? Puede ser fábricas de chips,
¿no? Sí, sí.
Hoy la exportación del conocimiento es muy fuerte y Argentina ofrece características que la hacen apetecible. Primero porque la gente está capacitada, hay mucha gente capacitada, más que en otros países, y después porque tenemos la Patagonia.
Tal cual.
No es la Patagonia solamente para exportar
ganadería.
Claro, no, o vaca muerta o digamos energía. También hace frío en la Patagonia. Y el frío es muy importante para todas las fábricas.
El frío, ¿no? Y el viento.
Las dos cosas, el viento por la energía eólica, que genera energía, y el frío porque las máquinas, por ejemplo, fabricantes de chips o criptomonedas, las granjas. Necesitan para producir todo esto, necesitan frío.
Total.
Y Patagonia tiene mucho territorio y mucho frío. Uh-huh. Entonces, están todas las condiciones. O sea, lo que promete Estados Unidos es una gran ola de inversiones, pero quiere todas las certezas.
Y en el medio.
Esto es lo que lo podría promover.
Y en el medio empieza la discusión de la reforma laboral que. Ahora, creo que lo están discutiendo, tal vez vos sepas más que yo, ¿quieren eliminar el monotributo?
Fue un título de ayer. Un título de ayer. Me sorprendió un poco, ¿no?
Sí, claro.
Porque hay millones de personas ya dentro del monotributo.
4 millones, creo, y todos pasarían a ser autónomos, ¿o esto es un razonamiento muy simple que estoy haciendo?
Sí, no lo sé. La verdad que sería una cosa brava, ¿no? Que, digamos, el régimen de autónomos, justamente el monotributo se creó porque nadie quería ser autónomo en Argentina. Claro. El autónomo es un paria acá. O sea, el que es autónomo acá la pasa muy, muy mal. Sí. Muy mal, ¿no? Paga ganancias, paga de todo.
Por pasarte por 10 mil pesos, ¿eh? O sea.
Claro, claro. El piso de ganancias para el autónomo es irrisorio, no lo sé ahora, pero es ridículo. Entonces todo el mundo se pasó un monotributo. Que por lo menos era para blanquear a millones de personas y que paguen algo, tengan algún tipo de. Seguro social, ¿no? Están dentro de la seguridad social y pagás todos los meses un concepto que es tributo, digamos, impuesto y un concepto que es la cobertura social. No sé, digamos, si se puede reemplazar tan alegremente el monotributo. A mí me sorprendió mucho y en todo caso me preocupa.
Claro.
Porque lo que refleja esta idea de noche, el monotributo no va más, vamos al régimen de autónomos, es una mayor voracidad fiscal, mayor voracidad fiscal. Es decir, lo que se busca detrás de esto es recaudar más. Entonces, viste, o sea, está muy lindo el tema del superávit fiscal, hay que defenderlo, pero la idea no es que sea con más impuestos. La idea es que sea con reducción del gasto, eliminando burocracia, pasando la motosierra, y no con este tipo de propuestas que aparentemente tendrían o conllevarían una mayor presión fiscal, por lo menos para el que soy monotributista. Vamos a ver, ¿cómo qué quieren hacer? Vamos a ver, por ahí vamos a un régimen de autónomos diferente. Pero hay un monotributo muy sencillo, digamos, que está en el monotributo no necesitas ni un contador.
Claro.
Si sos autónomo, en general necesitas un contador para que liquidar. Ahí es un problema.
Entiendo que es un paria de la Argentina, pero digo, en otro país o en otros países existe el monotributo. ¿Cómo es el trabajador freelance en otro país?
No lo sé, digamos, hay regímenes simplificados, hay esquemas de sociedades anónimas simplificadas, ¿te acordás? La SAS,
claro.
Una manera de ser emprendedor, después se eliminaron la SAS, son todos esquemas copiados en otros países, ¿no?
Sí.
Hay que ver qué se termina haciendo. Por otro lado, vos fijate que la gente que se va perdiendo en el trabajo formal, digamos, que deja de tener su trabajo formal, en general es absorbida por el monotributo. Si uno mira la estadística del último año y medio, hay más monotributistas y medios asalariados blancos.
Claro.
La gente que pierde su laburo en el sector formal, no sé, se pone a hacer una changa, manejar un taxi o otra cosa, y para eso necesito monotributo.
Tal cual.
Tenemos un esquema que por lo menos hace que la gente siga blanqueada.
Y siga tributando, claro.
Hay que ver el detalle, hay que conocer qué es lo que se quiere hacer. Hay mucho título, ¿viste? Con el tema de la reforma tributaria y la reforma laboral.
Sí.
Un poco abordaje. Por ahora te dan los títulos. de las cosas que le gustaría hacer y no se dice todavía de qué manera.
Habrá que ver la letra fina, la letra chica. Exacto. De todo esto. Exacto. Pablo, nos quedó un montón de temas afuera, pero es cierto que lo de Argentina y Estados Unidos nos gana en la información, pero obviamente en algún momento vamos a desgranar lo que ha dejado el dato de inflación. Que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente.
Abrazo enorme.
Gracias y nos encontramos el lunes.
Chao. Abrazo. Pablo Güéndez, nuestro periodista de economía, analizando todo lo que ha dejado la economía nacional y también en este acuerdo con Estados Unidos. 8 de la mañana, 3 minutos, pausa y ya regresamos.
Presentó a Pablo Güéndez, Ferromundo. Todo lo que necesitas para tu obra u hogar.
Río Negro Radio.